Que son las 9, que son las 8 en Canarias, y que antes de seguir pidiéndoles opinión a Maite Alcaraz, a Chencho Arias y a Ignacio Camacho, digo yo que habrá que ver qué está pasando por el mundo. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días. La última hora nos lleva a Pakistán con dos atentados que se han registrado esta madrugada en la ciudad de Quetta, al oeste del país. Ataque al colectivo de abogados. En primer lugar, fue tiroteado el presidente de la Asociación de Letrados de la zona y poco después una bomba ha estallado en el hospital a donde se había trasladado su cuerpo. En ese momento, un numeroso grupo de abogados se encontraba en el hospital preocupándose por su compañero. Han muerto al menos 30 personas. No es la única noticia de última hora. Había mucha expectación en torno al mensaje del emperador de Japón, Akihito, que estaba programado a las 8 de la mañana, mensaje televisado y dirigido a la nación. Pues bien, no hay una abdicación de hecho, pero sí una puerta abierta para dejar el cargo en cualquier momento. Dice Akihito que la edad, 82 años, le hace muy difícil desempeñar sus funciones. El sucesor sería su hijo Naruhito. Y aquí en España la atención está puesta en ese barómetro del CIS que se va a publicar a las 12:30 del mediodía. Es el primer barómetro con intención de voto y valoración de los líderes políticos tras las elecciones de junio.
Y por ahí, por lo que se puede esperar del CIS, vamos a reanudar de inmediato la mesa de análisis, porque antes efectivamente hay que parar en los mercados para ver cómo abre la bolsa. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días. Las ganancias se imponen ligeramente en la apertura de la bolsa, siguiendo la estela alcista dejada por los mercados asiáticos esta madrugada y por los avances del viernes de Wall Street, que vuelve a situarse en zona de máximos históricos. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 sube un 0,4% y se sitúa en puertas de los 8.600 puntos. La mayor subida se la nota Banco Popular, con un alza del 1,5%. Hoy destaca también el regreso de Meliá al IBEX 35, con un alza del 1%. En la agenda financiera del día apenas hay citas de relevancia. Lo más destacado será el dato de producción industrial en Alemania, del que se espera una clara recuperación, y desde la eurozona llegarán datos de confianza inversora, pero no se espera que se dejen sentir demasiado en los mercados.
Gracias, Julio. Nos quedan más noticias por conocer, más noticias por escuchar también en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Maite Alcaraz, Chencho Arias, Ignacio Camacho, he de deciros que me habéis dejado preocupado antes, porque habéis alcanzado casi un consenso. Claro, si hay tanto acuerdo, la tertulia se nos viene abajo. Así que voy a ver si soy capaz de romper ese acuerdo que lo habéis alcanzado a la hora de valorar el hecho de que si hubiera una tercera convocatoria electoral, uno de los partidos más perjudicados por esas terceras elecciones sería el de Albert Rivera, sería Ciudadanos. Todo esto viene a colación de que hoy vamos a conocer los datos de la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que además es el primer sondeo que se hace después de las segundas elecciones, las del 26 de junio. Así que, antes de nada, vamos a saludar a Narciso Michavila, que es sociólogo y es presidente de GAT3 y es amigo de la casa. Narciso, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, claro, esto es la costumbre. Hacía mucho, fíjate, yo pensaba que iba a repetir esto de las buenas tardes más a menudo y solo se me ha escapado esta vez. Buenos días, Narciso. Digo que, en tu caso, con mayor conocimiento de causa que el de los demás, ¿qué crees que va a decir ese CIS que conoceremos de aquí a un par de horas?
Sí, a las 12:30 se conocerá el CIS, pero de todos modos, yo creo que el electorado ha desarrollado ya una especial intuición para tomar las encuestas con mucha cautela. Porque hemos visto lo que ha pasado el 26 de junio.
Es una manera muy sutil de decirlo, Narciso.
Sí. Y lo dice quien precisamente vive a hacer encuestas. Estamos notando muchísimos cambios en la opinión pública semana tras semana. Y como bien decía Chencho antes, la gente ha pasado ya un poco del enfado incluso al distanciamiento total. Pero es verdad que es que estamos en agosto. Cuando la gente vuelva de nuevo de vacaciones y empiece a notar que la ausencia de gobierno ya, que prácticamente, si no hay gobierno, vamos a estar casi 10 meses sin gobierno, acaba afectando la economía real de las familias, la presión que van a recibir todos los líderes políticos va a ser monumental. Por lo tanto, hay una fecha que es clave, que es que el 25 de septiembre hay elecciones en Galicia y el País Vasco. y eso va a condicionar muchísimo todas las negociaciones.
Sí, es que eso es alargarlo mucho, que no digo que no vaya a ocurrir, que puede ocurrir, pero es alargarlo mucho. En todo caso, uno de los grandes méritos de esta encuesta del CIS es haber encontrado ciudadanos dispuestos a responder. Pues yo lo digo por mí mismo. A mí me viene y me pregunta, ¿qué va a votar usted? ¿Me puede usted dejar en paz? Que no estoy yo ahora para que me pregunte por estas cosas, porque claro, es que llevamos mucho politiqueo del malentendido encima, sobre nuestras espaldas. Y al final eso es... Sí, sí.
Es que eso es lo que el ciudadano no puede entender. Dicen, yo hice mis deberes en diciembre, claro, no os pusisteis de acuerdo, he vuelto a hacer 24 millones de españoles acudieron a las urnas de nuevo en junio, y ahora lo que me estáis es amenazando de nuevo con unas terceras elecciones que es que evidentemente habría partidos más castigados. Lo lógico es que fuera Ciudadanos porque tiene un elector más joven, más crítico, más urbano y con menos ideologización. De hecho, ya perdió 8 escaños respecto a las anteriores. Pero es que ninguno de los partidos saldría ganando. O sea, unas terceras elecciones no nos daría una mayoría absoluta para salir de la situación en la que están ahora mismo. Por lo tanto, lo que le está pidiendo todos los electores a sus propios líderes es que se pongan de acuerdo y además que se pongan de acuerdo cuanto antes.
¿Porque en qué momento concreto se ha hecho el trabajo de campo de esta encuesta del CIS?
A ver, el CIS hace 4 barómetros con voto, bueno, hace todos los meses, salvo agosto, y lleva voto julio. Y siempre el campo del CIS, que además a diferencia del resto de las encuestas de voto, es domiciliario, está hecho a principio de julio. Es decir, tiene un mes ya de antigüedad. Sí. Nos sirve muy bien como un petrolero que se va moviendo y para ir viendo tendencias y ver también un poco cómo han votado respecto a junio, etcétera. Pero realmente, cuando tengan que sentarse de verdad, la encuesta hasta ya no les sirve para nada.
Claro. Y luego hay otro dato interesante por el que se preguntaba hace un momento Maite Alcaraz aquí presente, que es la posibilidad de que se haya incrementado en este estudio del CIS el número de españoles que se confiesan hartos de la clase política. Ella decía, quizá puede pasar de ser el tercer al segundo principal problema para los españoles. ¿Cuál es tu pronóstico?
Podría ser, pero como es de las primeras preguntas del cuestionario, es de tipo abierto, y la gente le pilla de repente por sorpresa y no saben de qué les va a preguntar. Al ser espontánea, que ya directamente, nada más abrir la puerta a la entrevistadora, que suelen ser mujeres, directamente le digan, mira, lo que más me preocupa en este momento son los políticos. Por lo tanto, esas cifras siempre hay que darles mucha más importancia de las que tienen, porque es una pregunta abierta, precisamente. Sí. Es decir, aunque fuera el cuarto problema, que haya ya gente que lo primero que le diga es, mira, el principal problema es que nuestra clase política no se pone de acuerdo, eso tiene un valor sociológico impresionante.
Bueno, compañeros, si queréis resolver vuestras dudas metodológicas o sociológicas del CIS que conoceremos a las 12:30, hablad ahora o callad para siempre. ¿Eh?
Yo quería preguntarle, Narciso, yo pienso que, diga lo que diga la encuesta del CIS, que estará bien hecha, cuando lleguen las elecciones, que me temo que van a llegar, algún partido como Ciudadanos tendrá un reflejo en las urnas peor que el que diga la encuesta hoy. Porque en aquel momento el hastío de los españoles y el ansia de votar útil para que esto termine le va a dar más duro a Ciudadanos que a cualquier otro.
A ver, Ciudadanos y luego el Partido Socialista son quien más difícil lo tienen. El Partido Popular,
yo creo que más Ciudadanos.
Sí, 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 porque entre otras cosas, pero yo creo que los propios líderes de Ciudadanos son conscientes de ello. Y en general todos los líderes, igual que por ejemplo el PNV, ¿eh? Lo que pasa es que como tienen elecciones ahora el 25 de septiembre, dentro de 40 días, pues tienen un poco que alargar. Yo creo que no va a haber terceras elecciones, porque si no consiguen ponerse de acuerdo y formar gobierno antes de gallegas y vascas, en cuanto el elector gallego y vasco vaya a votar, y no diga una encuesta, sino manifieste su voto allí, a partir de ese momento los líderes se pondrán de acuerdo.
Bueno, ojalá.
Ignacio.
Yo le iba a preguntar a Narciso si cree que unas eventuales terceras elecciones, o en todo caso los resultados que estén dando ahora mismo las encuestas, aunque efectivamente cualquiera te pregunta, vale, ¿tú qué vas a votar? Y dicen, yo qué sé, déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Pero por bloques, es decir, al final, por mucho que Ciudadanos se pueda recibir un castigo, que lo pueda recibir el PSOE y tal, al final el gobierno está bloqueado porque no hay mayorías de bloques y porque no tenemos costumbre de negociaciones, como se dice ahora, transversales, ¿no? O transideológicas. esto no se movería tampoco por mucho que repitiéramos las elecciones, ¿no? Quiero decir, lo que perdiera Ciudadanos lo iba a crecer el PP y lo que perdiera el PSOE lo iba a crecer Podemos o viceversa.
Es que la diferencia que ha habido de diciembre ahora ha sido de 14 escaños de los 350. Es decir, el 90%+ de los escaños se han pintado del mismo color. Ir a unas terceras elecciones no nos sacaría de la situación ahora mismo.
Es que esa es otra,
volvería a obligar a sentarse, claro, a dialogar. Si de nuevo vuelven a instalarse en una oposición absoluta y decir, yo estoy dispuesto a dialogar siempre y cuando se diga solo lo que yo exijo. Entonces es imposible. Y es más, estamos pensando que si hay terceras elecciones, ¿qué partido sale perjudicado? No, no. O sea, sale perjudicada España como nación.
Claro.
¿Cómo sales tú al extranjero a decirle al resto que es que tú vives en un país donde por primera vez en la historia de una democracia los políticos le cargan la responsabilidad por tercera vez a los ciudadanos?
Porque son incapaces de ponerse de acuerdo.
Pero fíjate, yo te he oído alguna vez decir, Siso, en este mismo micrófono, que alguna cosa que a mí me ha parecido interesante, que es que cuando los españoles decimos en las encuestas queremos que los políticos se pongan de acuerdo, estamos introduciendo una cláusula de letra pequeña que es queremos que se pongan de acuerdo en torno a lo que yo he votado. Es decir,
claro, eso es cierto, Ignacio, pero ha cambiado respecto, o sea, en la legislatura anterior, esta breve que ha terminado, fallida, ¿no? Ahí sí que es verdad que el elector todavía estaba en máximos. Ahora ya no. O sea, ahora los electores lo que te dicen es, oye, yo he cedido muchísimo también. O sea, yo, el programa, el equipo, los candidatos que he elegido, no son los ideales, porque el mundo ideal no existe. He escogido lo menos malo. Por lo tanto, ustedes también, por favor, cedan. O sea, tienen que ceder y además están dispuestos los electores de todos los partidos, pero especialmente los que no tienen opciones de gobierno. Es decir, tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista están dispuestos. Eso sí, lo que no quieren es que haya un cheque en blanco. Es decir, que a cambio de nada gobierne, por ejemplo, Mariano Rajoy. Pero sí que poniendo determinadas condiciones haya gobierno y haya gobierno cuanto antes.
Vamos, que están siendo más sensatos los ciudadanos que los dirigentes políticos, porque los ciudadanos dan por hecho que efectivamente tiene que haber una negociación, concesión, por parte incluso también, obviamente, de la formación que ha ganado las elecciones. Maite.
Sí, Narciso, tú que conoces bien la sociología española, ¿a quién crees que señalan, el español medio como responsable de que...
Sí, porque además esto no gusta mucho. Tú encuentras un culpable a
siempre,
partir de
siempre
ella...
miramos, claro, ponemos una cara, ¿no?, a las situaciones que nos disgustan. ¿Los españoles a quién miran como responsable? Supongo que algunos mirarán al propio Mariano Rajoy, pero fundamentalmente creo que la disputa está entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, ¿no? Unos dicen que es Pedro Sánchez porque, claro, finalmente tiene que haber una abstención por parte del Partido Socialista, pero otros dicen que el movimiento que ha hecho Albert Rivera ha sido muy corto, ¿no? Solamente de una abstención técnica.
A ver, en principio, o sea, culpan a toda la clase política. Y dentro de ellos, efectivamente, el que más difícil lo tiene explicar es el señor Rivera. Porque es que hace unos meses llegó a firmar un pacto de gobierno y se sentó a firmarlo con el candidato socialista. Entonces no entienden que haya sido capaz de firmar un pacto de gobierno con el segundo más votado y, sin embargo, en este caso no es ya que firme un pacto de gobierno, sino que no permita la gobernabilidad dando el sí al más votado. Y además, como ha dicho Chencho, no son más votado, sino el único que ha mejorado resultados.
Por tanto, va a pagar... de manera es importante en las urnas Albert Rivera, ¿no? Sí, llegamos a esas indeseadas terceras elecciones.
Es que yo creo que los gallegos y los vascos nos van a evitar ir a unas terceras elecciones.
Claro, porque esa clave es importante, Narciso, porque ahí el Partido Socialista, que consiguió por los pelos salvar el sorpaso a nivel nacional, ahí sí se podría producir, ¿no? Desde luego, en el País Vasco, Bildu y Podemos tienen claras opciones de convertirse en una coalición de gobierno, ¿no? Superando al PNV. Y, por supuesto, Podemos al Partido Socialista. Y también ocurre algo parecido con las mareas y todas las formaciones de izquierdas populistas en Galicia, ¿no? Que le podrían comer el bocadillo, ¿no?, al Partido Socialista.
¿Hasta qué punto Galicia y el País Vasco son laboratorios políticos de escala nacional? Desde luego no el País Vasco. Tiene unas peculiaridades
muy marcadas, ¿eh?
Sí, además, a ver, si algo sabemos de sobra, y lo vimos en las elecciones catalanas, el elector es suficientemente... inteligente como para discriminar claramente cuándo vota en elecciones generales y cuándo en elecciones autonómicas.
Sí, pero en clave interna, Narciso, para el Partido Socialista, perder, que Podemos le superara en votos en estas dos regiones, sería importante a la hora
Para Podemos sería una especie de resurgir.
Exactamente. Están, de debilitar todavía más el liderazgo del señor Sánchez, ¿no?, en el Partido Socialista.
Sí, a ver, el Partido Socialista en el País Vasco va a sufrir mucho deterioro, pero porque venía 2012 de unos niveles de apoyo altos y los ha ido perdiendo. En el caso de Galicia, que estaba muy desgastado, sin embargo, en estas generales ha superado en voto el Partido Socialista a las mareas allí. Y de todos modos, ahí la clave no es al final la noche electoral, sino luego si hay gobiernos o no. Como bien habéis dicho, claro, Podemos en el País Vasco está muy fuerte, Bildu está yendo hacia abajo, hay opciones claras y posibles de que sumen entre los dos opción de gobierno, Bildu con Podemos, aunque el más votado sea PNV. Y en el caso de Galicia lo mismo, va a depender la participación. Si vuelve a haber una participación elevada, pues entonces un cuatripartito es difícil. Pero si la participación bajara muchísimo en Galicia, ya no irían a un tripartito, irían a un cuatripartito. Es decir, PNG, Las Mareas, el Partido Socialista y ANOVA también. O vamos, la formación que hagan sin Podemos. Por lo tanto, claro, hay opciones claras en Galicia de un cuatripartito. Lo que pasa es que en estos momentos un cuatripartito allí pues sería bastante complicado el que pudiera gobernar, ¿no?
Bueno, ya que cuando yo decía que lo que gusta una encuesta era precisamente por esto, ¿eh? Por cierto, Narciso, además mira, ya que últimamente no tenéis demasiadas buenas noticias que celebrar los que os dedicáis a las encuestas, déjame que os dé la enhorabuena, ¿eh? Porque creo que Sara Morais, que es una profesional excelente, va a recibir mañana, bueno, me equivoco.
No, estaba candidatada entre los 5 candidatos internacionales en Washington, ¿sí?, a recibir el premio de Pollster of the Year por los acertos de 2015.
La mejor encuestadora del
año. Sobre todo de los países latinoamericanos. Se concede en Washington, pero sobre todo países, bueno, de todo América, ¿no? Y no solo fue la candidata, sino que el domingo pasado Sara fue la premiada, ¿no?
Pues dale un beso de nuestra parte.
Volver a España con la estatuilla.
La enhorabuena. Esto es como los Oscars, claro, como los Oscars de las encuestas, ¿no? Con la estatuilla, ¿eh? Bueno, pues dale eso, un beso enorme y la enhorabuena para GAT3. Gracias, Narciso. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Oye, que encuestas al margen. Decís hoy, Maite, en ABC, que se van a volver a ver las caras Rivera y Rajoy miércoles o jueves de esta semana. Es verdad que también el titular ya dejáis claro que con pocas expectativas de que se llegue a algún tipo de acuerdo, por lo menos en esta reunión, pero el hecho de que se vean, y además, hombre, se dijo, se va a establecer
un canal permanente, ¿no?,
pero que se vean los dos líderes, que es vuestra apuesta en esa información, hombre, creo que es significativo, es decir, que no se haya establecido una mesa de diálogo con
componentes de los partidos. Claro, porque cuando escuchamos lo de canal permanente, dio la impresión de que, bueno, aquello de crea una comisión para que no se arregle ningún problema, ¿no? Pues sí, que iba a ser un poco a nivel técnico. No, yo en eso creo que el presidente en funciones, que Mariano Rajoy, ha decidido asumir él en primera persona estas negociaciones. Creo que ese primer contacto que tuvieron fue bueno. A veces cuenta mucho la empatía personal y yo creo que entre Mariano Rajoy y Albert Rivera, por mucho que Albert Rivera insista en el veto al presidente, yo creo que se ha ido de menos a más, ¿eh?, en la sintonía. Creo que se llegó a algún tipo de acuerdo, por lo menos a empezar a hablar los asuntos económicos que son urgentes para España, el techo de gasto, también hablar un poco de los presupuestos, ir adelantando trabajo, por mucho que un gobierno en funciones no puede aprobar unos presupuestos generales, con lo cual yo creo que es interesante que se vean. Ahora, insisto en que durante este fin de semana los responsables de Ciudadanos han insistido en echar un jarro de agua fría a las posibilidades que Mariano Rajoy sí planteó después de la reunión de la pasada semana, ¿no? Pero yo es que creo y estoy convencida que a Ciudadanos y al Partido Socialista, al otro sería un suicidio, saben perfectamente, ya que miran tanto sus intereses electorales, ya que hacen tantos cálculos aritméticos sobre si pueden ganar o perder en cada decisión que tomen, yo creo que saben perfectamente que van a sufrir un duro rapapolvo unas terceras elecciones, con lo cual yo soy mucho más optimista
España,
que vosotros.
No, yo no. España es diferente y los líderes de los partidos políticos son diferentes. Yo no entiendo, es que no acabo de entender. ¿Por qué aferrarse a esa chiquillada de que se marche Rajoy? Si usted quiere que efectivamente haya...
No, yo estoy contigo, Chencho.
Si usted quiere que haya un gobierno, lo que tiene que hacer un responsable serio y patriota y no cortoplacista. Un responsable español tiene que decir al señor Rajoy: señor Rajoy, usted ha ganado, está bien, usted tiene probablemente que ser el presidente del gobierno, pero vamos a ver, ¿qué me da usted? ¿Qué negocia? Vamos a reformar el sistema judicial, vamos a tocar las diputaciones, vamos a tocar la Constitución, vamos a hacer una reforma educativa. ¿Qué me da usted? Ahora, que se aferren, no, Rajoy, no, Rajoy, no. Pero si usted lo que tiene que decir es pedirle a Rajoy que ceda en algo en lo que usted tiene interés para el bien del país, según su enfoque. Pero ¿cómo?
Es que ese es el gran problema.
Pues es el gran problema de España.
Este bloqueo, que se está haciendo una toma de postura ad hominem. Y el problema aquí es negociar sobre programas. Aquí después de dos elecciones y de toda la retórica de la nueva política, aquí seguimos diciendo Rajoy sí, Rajoy no, ni siquiera ya el PP sí, el PP no, pero bueno, Rajoy sí, Rajoy no. La misión en la vida del señor Rivera o del Partido Ciudadanos no es decidir que Rajoy se vaya, es reformar España, y lo tienen que hacer con el PP, porque evidentemente es el partido que ha ganado las elecciones. Entonces aquí, insisto, 8 meses después de haber votado por primera vez, todavía no hemos discutido de programas.
Claro, bueno, y el Partido Socialista que dice, no me siento a negociar.
No negocio nada.
Pero es una burla. Pero
vamos a ver,
es que no quiso ni revisar los papeles que le entregó Mariano Rajoy a Pedro Sánchez.
Pero puede decirle, mire usted, señor Rajoy, estos papeles que usted me ha dado son caca de la vaca. Ahora yo le voy a dar a usted otros papeles más serios. Pero decir, yo no negocio.
Es que está entre sus obligaciones.
Pero ¿qué es lo que necesita este país? Pues a mi juicio, dicen los socialistas o del Ciudadanos, necesita esto, la Constitución, lo que sea. ¿Usted lo quiere, señor Rajoy? Y si me dice que no, entonces ya le digo yo, pues entonces no va a ser usted presidente del gobierno. No.
Por aquí se va a Madrid, claro.
Ni siquiera se han molestado, tanto postureo como hacen para los argumentos y las consignas, ni siquiera se han molestado en forzar este cierto protocolo.
Pero fijaros en lo que decía Narciso, ¿eh? El votante no es tonto.
Claro,
y en las elecciones del 26 de junio se notó claramente que el electorado español es muy maduro. Pero tiene un coste, y se lo van a reprochar.
José Luis, el coste que me preocupa no es el que le va a pasar la factura a Ciudadanos o al PSOE o al Partido Popular.
Es el papelón
que
estamos haciendo.
Me preocupa el coste a la política, al concepto de la política,
a la confianza de los ciudadanos en la política,
a la confianza que ya estaba muy rota, que no nos olvidemos que aquí han surgido dos partidos nuevos precisamente porque ese lazo de confianza estaba
sí, lo que pasa es que esos partidos nuevos ya entran dentro del mismo saco.
La política nueva ha envejecido en 6 meses.
Es que el señor Sánchez está mirando más a los 190.000 afiliados del Partido Socialista que a los millones de votantes socialistas, los que ha perdido y los que podría recuperar si hiciera un ejercicio de responsabilidad.
Permitidme, sí, Chencho.
No, que cuando oigo a algún dirigente político, es que Rajoy nos ha dado unos papeles que son unas vaciedades, unos tópicos,
pues
un lugar común.
Pues
coño, den los tuyos. Den los tuyos y dicen, mire usted, esto que usted me ha dado, esto no vale para nada. Pero aquí tiene usted cuatro cosas que son básicas para que el país siga adelante, según mi opinión. ¿Opine usted ahora?
Bueno, permitidme que vayamos a La Palma, que siempre es un auténtico privilegio, también ahora, aunque en esta ocasión tenemos que ir con preocupación, porque sabéis que desde hace 6 días está ardiendo parte de la isla. 4.500 hectáreas han ardido ya en ese incendio terrible, por el que le vamos a preguntar a Carmen Brito, que es la consejera de Emergencias del Ayuntamiento de La Palma. Señora Brito, bienvenida, buenos días.
Buenos días. Consejera de Emergencias del Cabildo.
Del Cabildo, usted perdone. Digo que teníamos la esperanza de poder contar que hoy queda controlado ese incendio. Las labores durante la noche iban a ser fundamentales para poder conseguirlo. ¿Qué nos dice?
Sí, la verdad que las noticias han sido buenas. Ahora mismo el fuego en la isla de La Palma está controlado, no está extinguido, pero sí está controlado. Se sigue centrando en la misma zona de Tigalate y Montes de Luna, en el municipio de Mazo. Y ahora, bueno, ahora no está claro que no es el momento de bajar la guardia porque mañana vuelven a subir las temperaturas y, bueno, vamos a estar todo el día tirando agua en la misma zona y vamos a ver si por fin podemos declararlo ya totalmente extinguido.
¿Y con cuánta superficie quemada? Aunque ya imagino que todavía están haciendo las valoraciones, pero aproximadamente de cuántas hectáreas estamos hablando.
4.500 y pico, pero todavía nos falta hacer más recuento porque todavía puede que haya cogido alguna cosita más.
¿Ha podido volver ya toda la población que tuvo que ser desalojada a sus viviendas o todavía no?
Todavía queda alguna por volver porque por precaución no queremos, seguramente a lo largo del día podemos enviar ya a la que queda a su casa.
Así que poco a poco, insisto, se va recobrando la normalidad, para la que todavía quedan unas cuantas horas, ¿no? ¿Qué les dicen las fuerzas que están trabajando allí en la extinción de estas llamas en torno a la posibilidad de que quede extinguido este incendio no ya controlado, que esa buena noticia ya la tenemos, pero en torno a la posibilidad de que quede extinguido? ¿Cuánto tendremos que esperar todavía?
Bueno, es importante el día de hoy porque las temperaturas no son tan altas. Entonces ellos van a aprovechar el día de hoy para refrescar todo lo que puedan y trabajar lo máximo posible durante las horas del día y bueno, pues esperar también el día de mañana porque mañana suben las temperaturas y no se sabe lo que puede pasar, pero vamos, en principio ellos están muy esperanzados.
Bien, Carmen Brito, consejera de Emergencias del Cabildo, gracias como siempre, porque creo que además llevan ya varios días sin dormir, al pie del cañón y muy preocupados con lo que está ocurriendo, y por primera vez en varios días hemos podido contar esa buena noticia de que ha quedado al menos controlado. Un fuerte abrazo, buenos días.
Gracias a ustedes y buenos días.
Vamos a saludar también de nuevo al comandante Domingo Expósito del 2º Batallón de Intervención de Emergencias, de la Unidad Militar de Emergencias. Comandante, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias a todos.
Por fin una buena noticia, ha quedado controlado, ¿no?
Bueno, pues está dando sus frutos, ¿no?, el trabajo de todos estos días, ¿no?, de todo el dispositivo, de todas las administraciones, ¿no?, que nos encontramos allí trabajando. Y sí, hoy la verdad es que nos levantamos todos o seguimos todos con un poquito más de ánimo.
Sí, porque usted es de los que no ha dormido apenas en estos días, claro.
Por eso me río, que continuamos con un poquito más de ánimo y parece que eso, que los pasos, ¿no?, de activo, estabilizado, controlado, extinguido, pues van avanzando y pronto podremos tener, seguro que empezamos a ver ya movimiento de esa familia que se encuentra desalojada y vamos a avanzar en la extinción del incendio.
¿Nos atrevemos a decir cuándo puede quedar ya extinguido, que es el siguiente paso?
La verdad es que, bueno, no nos corresponde, ¿no?, a nosotros, a la UME, eso es la dirección de la extinción, ¿no?, la que debe de dar esa información, pero para extinguido todavía nos van a quedar seguro algún tiempo.
¿Todavía algún tiempo? ¿Cuántos efectivos están trabajando todavía sobre el terreno aproximadamente de la UME?
Sí, nosotros seguimos con las mismas cifras, en torno a unas 160 personas tenemos allí ahora mismo desplegadas. Y bueno, en un principio, hasta que la dirección de la emergencia pues esa información, ¿no?, del proceso del incendio, pues continuamos con los mismos efectivos.
Muy bien, comandante Domingo Expósito, la verdad es que yo cuando hablo con usted lo único que se me ocurre es darle las gracias. Es verdad que las gracias con mayúscula por el trabajo que está haciendo usted, que están haciendo todos sus compañeros y que ha permitido por fin empezar a vencer este incendio que ha sido espantoso, horroroso, con 4.500 hectáreas, nos decía la consejera, que posiblemente incluso crezcan en las próximas horas, pero 4.500 hectáreas devastadas por el fuego. Lo dicho, comandante, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y la verdad es que da gusto siempre hablar con ustedes.
Muchísimas gracias a todos y gracias efectivamente a todo el dispositivo y a toda y la dirección de la emergencia que están haciendo un gran trabajo de extinción.
Un fuerte abrazo. Y por tanto, esa es la última hora, por fin feliz, que nos llega desde La Palma. Es el primer paso, pero es un primer paso importantísimo. Ha quedado ya controlado ese incendio en la isla de La Palma. Y los lunes que pueden ser difíciles para algunos, pero esto es como todo, esto es empezar.
Sí.
Tú empiezas un lunes a las 3 de la mañana.
Y dices esto para adelante.
Y oye, a las 9 y media estás con un subidón en el cuerpo.
Una cosa.
Eso sí, lo mejor es ver las cosas claras.
Y
para ver las cosas claras,
a ver,
y además con tono sexy incluso, si hace falta, para eso tiene que ser con Vision Lab.
¡Qué bien lo has dicho! Con Vision Lab. Y es que en Vision Lab, por 57 euros, puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, más deportivas, como tú has dicho,
las
seductoras, las sexys. Las sexys. Y hablando de seducción, quieres seducir a todo el mundo, ¿verdad? Con una mirada. Pues sé diferente, ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros en Vision Lab. Que muchos, como yo, como tú, como todos, pues ya lo han hecho. Solo en Vision Lab, consulta condiciones. Y verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, compañeros, venimos hablando de lo nuestro, que no es poco, con esa posibilidad de tener que convocar 3 elecciones en menos de un año, pero es que si miramos fuera y nos fijamos en lo que está ocurriendo en Turquía, que yo creo que merece también comentario, la verdad es que la manifestación de ayer por la tarde, con aproximadamente 1 millón de personas, incluidos también los responsables de los partidos de la oposición, ya digo, merece un comentario, sobre todo el hecho de que Erdogan, bueno, poco más o menos, Maite, diera por hecho que va a reinstaurar o al menos hacer todo lo posible por volver a la pena de muerte después del golpe de Estado, que al final al que mejor le ha venido, las cosas como son, es al propio Erdogan.
Sí, sangriento golpe de Estado, ¿no? Porque no nos acordamos que hubo más de un centenar de víctimas. Pues sí, este es el ejemplo de cómo dar la vuelta a una situación, sí. Y lo que en principio era, es verdad, una manifestación ilegal contra el poder de Erdogan, pues se ha convertido en un culto a la personalidad, una relegitimación de este señor, que estaba pasando interna y externamente por un momento bastante difícil a nivel de popularidad y de legitimidad, ¿no? Bueno, lo que persigue Erdogan efectivamente es reinstaurar la pena de muerte, y eso, aparte de traer un grave problema de derechos humanos a su país, hombre, le plantea otro problema a la Unión Europea, ¿no? Que ha tenido un trato preferencial con este país de dudosa legitimidad democrática, y que ahora, si finalmente aprueba la instauración de la pena de muerte, pues le va a complicar mucho que la Unión Europea pueda hablar de tú a tú con lo que ya sabíamos que no era una democracia, pero es que ahora ya, aparte de un régimen autocrático, además sería instaurar la pena de muerte, que yo creo que va contra los principios fundacionales de la Unión Europea.
Europea, desde luego, claro, pena de muerte no se puede entrar.
Que no es hablar de tú a tú, que es una condición, es una cláusula sine qua non. La Unión Europea no hay pena de muerte, punto.
Está.
Y por tanto, eso lo tiene que saber el señor Erdogan. Ahora, está clarísimo que Erdogan, lo que se está produciendo en Turquía es un contragolpe. Es decir, Erdogan ha aprovechado el golpe, que bueno, yo no creo en las teorías conspirativas, del autogolpe
para que falla,
y tal,
eso
es. Pero lo cierto es que ha aprovechado un golpe un poco maduro para atornillar, darle una vuelta de tuerca a su proyecto de Estado autoritario. Ahora, de origen de fe islámica, y ahora atornillado con toda claridad por una serie de medidas fuera de cualquier parámetro democrático. Es decir, es que este señor ha hecho una purga gigantesca y absolutamente digital, es decir, no basada en criterios judiciales, entre otras cosas, porque lo primero que hizo fue purgar a los jueces.
A 2000 y pico jueces.
Y sacó a 2000 y pico jueces de sus magistraturas. A partir de ahí, catedráticos, funcionarios, estudiantes, universitarios, por supuesto, militares, y ha dado un verdadero contragolpe. Esto que se está produciendo en Turquía es una especie de autogolpe autoritario, del cual Erdogan va a salir reforzado como un líder absoluto, muy cercano a los parámetros del totalitarismo. Y esto yo creo que lo tiene que alejar necesariamente de la Unión Europea
sí.
Por muy socio de conveniencia que pueda ser.
Nunca ha sido, al menos para mí, embajador, nunca ha sido Erdogan un socio demasiado fiable, pero efectivamente después de ese golpe de Estado...
Pero ha interesado...
Ah, bueno, claro, eso sí.
Ha interesado coquetear con él, por ejemplo, hasta el propio Zapatero, cuando la Alianza de Civilizaciones, su socio privilegiado era Erdogan, porque sí. Era islamista, por lo tanto era otra civilización y tenía una fachada, un aspecto democrático del cual se ha ido despojando, no totalmente, pero sí parcialmente. Yo creo que con el golpe, como han apuntado Maite y Ignacio, a Erdogan le ha tocado la lotería, pero le ha tocado ya el premio gordo. Hasta ahora, en los últimos 2 o 3 años, había tenido todo lo contrario, jugaba la lotería y siempre le daban un bofetón. Tuvo el incidente con Rusia del avión caído, en el tema de Siria se ha involucrado y le ha salido regular, quiso estar en el Consejo de Seguridad de la ONU y lo derrotamos nosotros. Es decir, que ha recibido varias ofetadas, pero con el golpe le ha quedado la lotería porque ha podido purgar a todo bicho viviente, al que se movía lo ha purgado, como habéis apuntado en ocasión nacional que ha dicho, los jueces muy significativos, no el hecho ya que se cargara 2.700 jueces, sino que se los cargara en 24 horas, es decir, si ahora ha pasado 20 días, se ha hecho una investigación y se purga a X personas, no está muy bien en función del volumen, pero claro, sería semi-creíble, pero si te carga a 2.700 jueces el primer día, eso huele mal, muy mal. Y lo tocante a Europa, que es el tema gordo, Erdogan ahora mismo los tiene cogidos por semejante parte, sobre todo a la señora Merkel.
De refugiados, claro.
Claro, la señora Merkel por el tema de los refugiados, porque en Alemania, que tomaron 1.080.000 el año pasado, este año, con el acuerdo con Erdogan y con otras cosas, solo han entrado, creo que en los primeros meses, 100,000+. Eso ha sido un alivio para la señora Merkel, cuya popularidad ha bajado enormemente por el tema de los refugiados.
Refugiados con los que Erdogan ha mercadeado como
evidente, pero no han tocado menos, y eso en Europa se agradece, sobre todo a la señora Merkel, que tendría más dificultades para acogerlo, hasta económicas, pero sobre todo políticas. Pero como habéis apuntado, esto significa, si restara la pena de muerte, significa que renuncia.
No puede, claro, es que no puede entrar en la Unión Europea.
Renuncia a entrar en la Unión Europea.
Pero incluso no debería ser ni un interlocutor privilegiado como ha sido hasta ahora, con la pena de muerte.
Bueno, pues te tiene agarrado con el tema de los refugiados.
Pero entonces la Unión Europea,
es que en este momento Europa, la señora Merkel...
Se han tragado 2 millones de refugiados que tenemos allí estabulados sin querer preguntar qué le están haciendo.
Claro, ¿no? La señora Merkel y toda Europa se aliaría con el Kim Sung de Corea del Norte, con tal de que no llegue más gente. Pero así, la política, la razón de Estado es cruel e inhumana con frecuencia.
Bueno, vamos a escuchar también, que seguro que os interesa especialmente a vosotros, queridos analistas, ¿qué opinan nuestros oyentes? Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días.
De los asuntos que hemos ido tratando hasta ahora, cuéntanos.
Pues sí, pues como no podía ser de otra manera, se sigue hablando del bloqueo político, de las negociaciones o de las no negociaciones, y de dónde se encuentran, de dónde se esconden los políticos mientras el resto seguimos a la espera y sin gobierno. De eso va este primer mensaje.
No creo que esta semana tengamos nada. Rivera seguirá en lo suyo y Sánchez en lo suyo. Uno en el monte y otro en la playa. No, no, no. Y lo máximo, abstención. Ojalá volvamos a votar.
Pues ojalá volvamos a votar, decía. Otro de nuestros oyentes escribe al WhatsApp del programa y dice que sería un gravísimo error sentirse contento si el PSOE permite la investidura de Rajoy con su abstención sin más. Pues no es una investidura lo que necesita España, sino un gobierno estable para aprobar leyes y decretos. Pero a nuestros oyentes no solo les preocupa la situación política en el país, hablábamos de Turquía y tampoco pierden ojo a lo que pasa allí. Nos ha dejado este mensaje sobre la multitudinaria manifestación en Turquía en el WhatsApp de Herrera en COPE en el 699-1314.
Porque también esas manifestaciones las había en Venezuela, de mucha gente en la calle apoyando al dictador y asesino de Maduro, y eso no representa a toda la sociedad. O sea que en Turquía, cuidadito con que la gente se manifieste, que vamos a ver lo que hay por detrás.
Y nos vamos ahora al deporte, a Río, más concretamente a la polémica con la nacionalidad de los olímpicos españoles, según TV3, que por ejemplo usaba la señera junto al nombre de Purito Rodríguez. Esto opinaba uno de nuestros oyentes.
Si Televisión Española cada vez que se refería a Purito decía el corredor catalán, y cuando decía Valverde decía el corredor español, pero pasa con todo, ¿eh? O sea, cuando se refieren a algún catalán dicen el catalán o la catalana por Mireia, si es que tenemos el enemigo en casa.
Y más mensajes, otro que está también de acuerdo con el anterior, que dice que no solo es en TV3, todos los periodistas cuando retransmiten un evento deportivo, si hay algún deportista nacido en Cataluña, nunca se refieren a este como el deportista español, sino el deportista catalán o el deportista nacido en Barcelona, en Tarragona o en tal o cual pueblo de Cataluña.
Eso no es totalmente cierto.
No es verdad, porque hasta de Nadal también se dice a veces el jugador mallorquín, ¿no? Sí, claro, yo creo que con eso no se está excluyendo.
Y con un corredor ciclista se dice el murciano.
Claro.
Eso ocurre de vez en cuando, pero no es totalmente cierto. Mucho menos.
Una retransmisión, por ejemplo, de la prueba en ruta de ciclismo, estás varias horas retransmitiendo.
Claro, tienes que no puedes ir solo.
Diferentes maneras, diferentes fórmulas.
Es que además, en el caso de la prueba de ciclismo, que bueno, cuando uno está corriendo el Tour de Francia, pues cada uno es de su equipo comercial, con su marca comercial y tal. Es que en la prueba olímpica van con la camiseta de España.
Claro. Con lo cual ya no quedan dudas.
El problema es la instrumentalización.
Además llevan un pedazo de bandera, ¿eh? Claro. O sea, que ahí la Olimpiada te ponen la bandera en la camiseta.
No cabe la menor duda. Bueno, ¿queréis ahorrar? Tú no, Chencho. Tú no te hace falta poner rico de cuna. No te hace falta, pero el resto sí. ¿Eh? Así que el resto tenemos que...
como su casa.
Hazme lo bueno. Nada, no te hace falta mirar la peseta que se decía.
No, yo no.
Reparte,
pero,
Chencho.
Pero el resto sí. Así que el resto tenemos que escuchar. Tú puedes tomarte un respiro. Sí. Chencho, pero el resto escuchamos muy atentamente a Tony.
Bueno, yo se lo voy a preguntar a todo el mundo, Chencho. A ver, ¿queréis ahorrar en vuestro seguro de coche, hogar o moto?
Yo no, porque viene una limusina.
Bueno, para bueno, la limusina también.
Bueno, un
chofer uniformado.
Antes de que siga, Tony, te digo, Montoro puede estar escuchando este programa.
Sí, sí.
Bueno, pues, sí. La culpa es tuya.
Sí. Entonces vamos a dejarlo en todos y además para el seguro de coche, hogar o moto. Bueno, pues con la nueva tarifa web de Verti, os digo a todos que es súper fácil. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Así que sí, que lo has oído muy bien, calcular online tu seguro y te aplican una tarifa especial. Y lo hacen porque son digitales, porque supone menos coste para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es utilizar la cabeza, ¿eh? Así que hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Verti.
En el fondo esto lo sabemos todos, nuestro ritmo de vida necesita huesos y articulaciones fuertes. Bueno, pues Laboratorios Acta Pharma presenta Movial Plus Fluidart, con colágeno hidrolizado tipo 2, ácido hialurónico, extracto de granada, de zinc y vitamina C para un adecuado funcionamiento de eso, de las articulaciones. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Sus articulaciones a punto con Movial Plus Fluidart. De Laboratorios Acta Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira que me costó, ¿eh? Arrancarle el compromiso a Salvador Sostres para que también en este mes de agosto hiciera su puntilla, ¿eh? Su particular visión de la realidad. Mira que me costó. Y eso que Sostres tú no haces vacaciones.
Una de las mayores cursilerías de nuestro tiempo es la desconexión. Este tipo de gente que necesita desconectar. Nadie importante quiere estar desconectado, y los que dicen que durante las vacaciones apagan el móvil son los que durante el curso igualmente no reciben ninguna llamada. Queremos tensión, queremos sangre. La humanidad ha sobrevivido a su noche más larga para estar conectada. No hay días personales que no sean los de atender a tu misión y a tu trabajo. Si todos los españoles planearan cómo satisfacer a su patrón lo mismo que planean sus viajes a estúpidas playas, seríamos la primera economía europea y nos parecería que el presidente Rajoy está a la izquierda de cualquier socialdemocracia, ni que solo fuera mínimamente tolerable. Desconectar es de vencidos, de gente que quiere disimular que por muy conectada que esté, no hay nunca nadie al otro lado. Tal como el hombre sin Dios es un ser de mediado, el hombre sin tensión, el hombre sin misión, es carne amorfa y amontonada. No dejemos nunca de vivir pegados a lo que hacemos, porque somos lo que hacemos. No dejemos nunca de vivir en el afán de superarnos, porque es así como tiramos del gran carro de la humanidad. No dejemos nunca de recordar que somos los únicos responsables de todo lo que nos pasa y que moldeamos el futuro con nuestras manos. Mi abuela decía siempre que el estrés es la enfermedad de la gente que no quiere trabajar.
Bueno, Maite, conforme escuchabas a Salvador Sostres, tenías una sugerencia para el futuro presidente del gobierno.
Una cartera,
¿no?,
de trabajo.
Una cartera de trabajo, pero mira que no se va nunca. Bueno, a vosotros no os ha echado el rapapolvo, porque además de gente bien informada, sois gente que no desconecta, ¿eh?
Toda la razón, Sostre.
La verdad que sí.
Te doy toda la razón. Desconectar
está bien,
desde
exacto,
pobres.
Está bien que hayas hecho la apostilla esta vez, ¿eh?
Sí, sí.
A Sostres. Esta vez estoy, por si acaso, no le des una firma en blanco.
No hay que desconectar, por no hay si acaso. Que desconectar nunca. Y aquí estamos siempre detrás del mostrador.
Carlos Gutiérrez, que estás siempre encima de la mesa, ¿eh?
Y siempre encima de la mesa. Buenos días, José Luis.
No, porque tú haces el programa encima de la mesa.
Por supuesto. Por supuesto, no bajo ni para coger agua.
Bueno, poquito sí, a coger agua, sino que te la traigan, porque de aquí a las 12, anda que no tienes cosa que contar.
Sí, efectivamente. Bueno, tenemos muchas cosas que contar. Vamos a pasarnos por La Palma para hablar con algunos vecinos que han estado estos 6 días, la verdad que bastante preocupados por ese incendio.
Bueno,
que
ha sido la última hora, ¿no?
Efectivamente.
Afortunadamente ha quedado ya controlado.
Bueno, pues vamos a hablar con los vecinos para ver cómo han pasado estos días tremendos. Tú sabes que en los Juegos Olímpicos aproximadamente son 55% los hombres que participan,
¿sí?,
45% las mujeres.
En general.
Bueno, pues la Universidad de Cambridge ha hecho un estudio de cómo se habla de los Juegos Olímpicos y cómo se habla de los hombres y de las mujeres en los diarios deportivos, en los blogs, etcétera.
Miedo me da.
El lenguaje, bueno, te voy a dar simplemente un adelanto. Por ejemplo, las palabras más usadas para las mujeres son edad, mayor, embarazada, casada o soltera.
No.
Sí. Y para los hombres, rápido, fuerte, grande y fantástico.
No.
Muy mal.
Fatal.
Muy mal.
No,
muy
desastre. Mal. Bueno, además, ¿cómo era el porcentaje? ¿Has dicho?
45% de participación femenina de todos los atletas que participan.
No, si lo digo...
55 los hombres.
Los hombres. Lo digo porque si miramos el medallero, al menos en España, o sea, va a ser al revés. Otros años ha sido muchísimo más numeroso el número de medallas entre ellas que entre ellos.
Pero eso, el estudio de Cambridge, lo de epítetos, ¿son en la prensa mundial o en la británica?
Bueno, ellos dicen que han analizado 160.000 palabras que se han publicado y se han escrito en torno a los Juegos Olímpicos. O sea que es...
Pero
me temo
que el mundo sajón.
Sí,
puede ser,
claro,
el
mundo
sajón,
efectivamente. Bueno, vamos a...
Lo cual si hacen, no, tampoco nos descarga ello, porque te digo que si hacemos el estudio en la prensa europea, por no decir española, no sé por qué tampoco sería...
No sería tan acusado eso.
No, sí, algunos de los términos es verdad que son muy propios del mundo anglosajón.
Sí, lo de la edad, ¿no? El estado civil y todas esas cosas.
Tú tienes niños pequeños, ¿verdad?
Yo tengo, sí. Para regalarlos.
¿Se aburre en el verano? Te dice, papá, me aburro.
Cuando tengo el padre, que no se aburre es el padre, porque no deja ni respirar.
Bueno, pues vamos a conocer los beneficios de aburrirse. De aburrirse desde pequeñito. Los niños tienen que aburrirse.
Yo siempre he dicho...
Fundamentalmente porque es la manera de ser un poquito más creativo. Le das a la cabeza.
Yo siempre he dicho, ahora que no me escucha Sostres y no me puede echar la bronca, que en vacaciones tienes que llegar al punto de aburrirte. Un día, solo un día. Pero llegar al punto de aburrir.
Sí, de no hacer absolutamente nada. Y bueno, vamos a hablar también con David Ballesteros. Es violinista de la Orquesta Sinfónica de Londres y él, con otros compañeros de esta orquesta, ha creado una orquesta de refugiados afganos, sirios, nigerianos, para como método, como forma de integración social de toda esta gente que sigue llegando a Europa. Bueno, muchas cosas a partir de las 10.
No, vas a tenernos pegados a la radio para escuchar todos esos asuntos y muchos más, por cierto. Por supuesto, Maite Alcaraz, Chencho Arias, Ignacio Camacho, gracias. No apagáis el móvil,
luego.
No, dice la leyenda nunca. Que si apagáis el móvil aparece en la pantalla la foto con la cara de Sostres. Eso cuenta la leyenda. Así que no la apagáis. Bueno, que nos vamos al corte. Adiós. Inglés, Benny.